a parte final, ¿no? O sea, que no fuera una parte final, simplemente que se llegara al momento en que, bueno, oye, pues a lo mejor hasta puedo decidir, no es mi caso, pero puedo decidir que realmente estoy físicamente muy mal y no me interesa porque el asunto se pone complicado. Realmente, como tú decías, no solamente la esperanza de vida aumenta, sino que la calidad de vida está aumentando de forma muy significativa, por lo menos en las sociedades en ricas y
Ciertamente,
desarrolladas.
ciertamente, ciertamente.
¿Hay, está la sociedad ayudando a que los individuos quieran seguir activos como forma de felicidad?
Bueno, ese es un tema que te planteas, que es realmente muy muy importante desde múltiples puntos de vista, y los psicólogos tenemos ahí una situación claramente en la cual tenemos que decidirnos y tenemos que trabajar. Porque tiene, lo dijo ya, antes lo estaba citando Emilio Mira. Emilio Mira tiene en su libro una propuesta que yo, sin saberlo, en alguna otra ocasión tuve que hablar de problemas de vejez ante otros públicos hace unos años. Yo llegaba a la conclusión de que estamos en un mundo en que, al haberse alargado la vida como se está alargando, y además a esos niveles de la vejez, con una plenitud corporal y una plenitud mental que antes era un bien de muy pocas gentes, pero ahora es propiedad de grupos francamente importantes, yo sostenía que debería de hacerse una orientación vocacional complementaria a la que las personas deberían haber tenido al acabar sus bachilleratos y el comienzo de sus estudios universitarios para orientarles, pues a las personas al llegar a esa situación donde se quedan sin el trabajo que venía guiando su vida y su dimensión de persona vocacionalmente y profesionalmente orientada en ciertas direcciones, y eso se le cierra, hay que retomarla y hay que reorientarla, y eso es algo que sería necesario hacer, que se está haciendo de alguna manera tentativamente, como lo están procurando hacer una serie de gentes que han decidido aprovechar esas nuevas oportunidades que son las universitas seniorum, los cursos de las universidades de mayores para darles una nueva expectativa cultural, personal, intelectual a gentes que, en lugar de quedarse de brazos cruzados, podrían estar empezando nuevos estudios, nuevos conocimientos, nuevos planes, nuevos proyectos personales. Eso me parecía que era algo que deberíamos seguirlo pensando, y eso Emilio Mira en su libro lo proponía. Decía, al llegar a una cierta edad, cuando la vida va a cambiar, sería el momento de aconsejar a la persona nuevas líneas y nuevos caminos por donde formar nuevos proyectos que están y que tienen posibilidad de realización en unas sociedades como las nuestras, sumamente complejas, con posibilidades muy grandes. Eso es verdad. Y la segunda parte de la cuestión.
Y me deja el moderador intervenir en un momento para una cuestión que
Le dejo,
tuve
si no le
casi
dejo,
a
va a ser
punto de
igual.
decir en la academia el otro día y no pude.
Sí.
Por favor,
¿Puedo?
profesor
Sí.
Tamames.
¿Puedo?
Sí.
Mira, yo admiro al barón de Münchhausen. Al barón de Münchhausen le admiro por dos cosas. Primero, cuando en las arenas movedizas, que se hundía y nadie le venía a ayudar, él se tiró de sus propios pelos y se sacó del pantano. Fantástico. Eso es el mito de levantarte en los momentos de tinieblas y de miserias. Tú te puedes sacar del fondo de esa miseria. Segundo, y lo más importante ahora, el barón de Münchhausen tenía asegurada la inmortalidad, pero se enamoró perdidamente de una mujer y dijo: quiero perder la inmortalidad para morirme con ella tranquilamente en la vejez. tener una vejez conjunta tranquila y morir casi en la misma edad. ¿Qué te parece el segundo Barón de Münchhausen, querido Elio?
Me parece una opción muy romántica y sumamente atractiva, si la mujer era atractiva y lo valía. Pero lo que te iba a decir antes era que al mismo tiempo que se habría de hacer esa nueva orientación a las personas, hay que encontrar, y ese es un problema grande, hay dos cosas más. Uno, el problema desde el punto de vista médico, no olvidemos que hay una creciente doctrina y trabajos y conocimientos en relación de las cuestiones paliativas. Los tratamientos paliativos son algo que en principio elimina en gran medida los sufrimientos, son tratamientos en donde la persona se queda y se conserva con libertad también para ir asumiendo esa nueva situación de su enfermedad. Y en tercer lugar, yo creo, es una actividad en donde el médico hace algo que está dentro de su moralidad hipocrática, es decir, está manteniendo y conservando. Eso es así. Pero lo que te quería decir es, el segundo punto es que toda esa problemática hay que encajarla en una sociedad en donde las posibilidades de trabajo, las posibilidades de remuneración, los desarrollos dentro del marco social están de alguna manera poniendo a los viejos enfrentados a los jóvenes. Acuérdate cuando decidieron a los mayores empezar a jubilarlos antes para que fuera de las universidades y de otros sitios pudieran entrar los jóvenes que estaban mano sobre mano y parados esperando un puesto. Por tanto, tendríamos que encontrar unas sociedades donde los mayores puedan seguir estando sin que vengan a plantear un problema respecto de las generaciones nuevas que están intentando entrar. Y eso habrá que ver cómo, cuando se está entrando en unas sociedades digitalizadas, donde, como cuando entró el maquinismo, pues la mano de obra necesaria parece que va siendo mucho menor. Ese es un problema que los economistas tenéis bien, y los políticos bien. Y todos tenemos que plantear.
Es que a lo mejor se trata de empezar a no pensar tanto en lo que llamábamos mano de obra y sí en lo que podríamos llamar impropiamente cabeza de obra, ¿no? Realmente el conocimiento y la experiencia y una cierta capacidad productiva que no menos centrada en el objeto, digamos, en el producto como fruto del trabajo, sino en algo mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio. Y desde luego no estoy hablando, me parece que aunque el inserso y todas esas cosas han sido, bueno, valiosas para muchas personas, seguramente les han hecho felices, me parece que se sitúan como una especie de premio final antes de tirar a ese que llamamos viejo por el barranco, ¿no? En lugar de darle la oportunidad hasta el final de que siga viviendo. A mí me gustaría, fíjate, comentarte, Elio, una experiencia reciente que he tenido y que ha sido importante, impactante para mí. Mi madre de 88 años ha muerto hace muy poco. Tenía un Alzheimer bastante avanzado, pero digamos que todavía reconocía, por supuesto se le iba a la cabeza permanentemente, etcétera. Y viendo a mi madre durante estos últimos años en que ha vivido eso, ha cambiado mi opinión, mi experiencia personal, pues una opinión parece que es una cosa más fatua, respecto de eso que uno decía de joven, además dedicado y volcado en la vida intelectual, el momento en que yo pierda un poco mi personalidad y la cabeza se me vaya, pues la verdad es que prefiero no estar porque eso me parece que no soy yo. Yo viendo cómo mi madre era capaz de ser feliz, desde luego no era ella exactamente, era otra persona, era otra persona, solo en parte, pero en cambio era capaz de ser feliz y el ser en sí, el hecho de estar viva y estar querida, evidentemente estaba en un entorno querido, resultaba, me di cuenta perfectamente que le resultaba absolutamente gratificante y que ella en absoluto se quería morir, ¿no?
Quiero decir que tenían esos
sentimientos.
Lo que yo creo que es el gran problema es que cuando tú piensas en que se te pueda ir la cabeza y empieces a no controlar y a no saber quién eres y dónde estás, lo vemos desde nuestra situación plenamente consciente y pensamos esto es imposible, esto es un sufrimiento que yo no querría aceptar. Pero cuando nos dices tú muy bien, cuando la persona está viviendo, entonces tiene una reaparece, casi diríamos como en el mundo aristotélico, una psique vegetativa. Y esa psique vegetativa también de alguna manera florece. El gran tema es cuando esa persona está sufriendo o cuando esa persona está padeciendo. Pero si no, es de alguna manera es una realidad que es inmediatamente nuestra y próxima y no tenemos, de alguna forma, diríamos, no tenemos nadie derecho a suspender ese proceso vital que está ahí funcionando. Eso es
el último temas. Invitado, Ramiro.
Tú mismo, la última pregunta para ti. Venga.
No, ya no hago más preguntas porque hemos cansado casi a Elio. Ha sido fantástico, Elio, repasar lo que dijiste el otro día desde ambientes quizá más experimentales, situaciones más concretas como la última descrita muy bien, etcétera, etcétera. Yo creo que has hecho un gran servicio con esa conferencia y creo que la semana que viene la Academia tiene a Diego Gracia, que va a volver a hablar de la vejez. Pues veremos qué dice. Un abrazo muy fuerte, Elio.
Antes de despedirte, Elio, me parece, Elio, como rematar, simplemente no te pregunto nada, pero me parece que la reflexión sobre la vejez en estos momentos de cambio brutal de paradigma es fundamental para reescribir el mundo ese nuevo en el que queremos que se está construyendo.
Sí, señor. Sobre todo para no ejercer un acto que sería de pura tiranía, diríamos, y absolutamente antidemocrático, que consistiría en eliminar a toda una generación, ya diríamos, que está quedando en el borde de nuestra situación histórica y que estamos pretendiendo de alguna manera sacarla del presente histórico por la vía rápida de la expulsión de la vida. Eso es una cosa tremenda y el edadismo que está generándose y la actitud absolutamente materialista y mercantilista de las realidades de esa vejez y su significación económica y su significación histórica está siendo uno de los grandes temas que tendríamos que plantear. Estamos viviendo temas importantísimos en un momento en que está todo cambiando a una velocidad enorme. Sí. Gracias.
Pues Elio, volveremos a hablar sobre esto porque me parece que hay que hablar más y hay que reflexionar como tú eres capaz de hacer. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Elio.
La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
Venga, don Ramón, tenemos 10 minutitos. Hemos tenido tan interesantes invitados hoy que a pesar de no estar en nuestro queridísimo estudio, en esa mesa redonda de caballeros, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando.
Sí, vamos, señor. Con el quiz. Y además le pido un permiso de un minuto para mí, para invitar a todos los oyentes de La Verdad Desnuda el próximo martes 24 de mayo a las 7 de la tarde en la Mutua Madrileña, en La Castellana. Tenemos la presentación de la 26 edición de Estructura Económica de España, un libro mío que lleva 62 años de vida, precisamente está en la vejez, pero una vejez gloriosa. Y les
de vida porque ha ido creciendo.
Este martes 24 a las 7 de la tarde en la Mutua Madrileña de la Castellana para presenciar la presentación, que va a ser con gente muy valiosa de toda España. Invitados están.
Pues además que sepan que es verdad que es un libro que está vivo porque ha ido creciendo y cambiando, y en esta última ocasión, como esa vejez que preconizábamos con Don Elio, se ha renovado absolutamente. Bueno, vamos al
gran libre hasta alcanzar el aforo.
Se nos va la noche. Bueno, ya lo ha dicho usted antes en algún momento, Bruselas no recorta nada, lo que recorta son las previsiones de crecimiento.
Exactamente, 4% en una tónica desde luego de que toda la Unión Europea baja en crecimiento y España se mantiene en un 4% casi encima de todos, pero porque
bueno,
ha caído
bien nos queda más
a última
recorrido,
hora,
claro.
Ha caído a última hora porque las previsiones esas por el gobierno no se sustentaban en fuerzas y en datos reales. Era un poco fantasioso, 7.5%.
Bueno, más que fantasioso,
es
don
que la
Ramón.
La guerra de Ucrania no ha venido a fastidiar todo.
Totalmente, pero más que fantasioso era fantasmagórico, porque yo creo que
sí, un tanto.
Claro, tuvo que ir el propio Banco de España y la... ¿Cómo se llama? La autoridad independiente fiscal.
El AIREF.
A decir, oiga, vamos a ser serios, que esto no se aguanta, no lo aguanta el papel ni en broma. Bueno, y ahí ya quedábamos en un 4,3 y ahora pues nos lo bajan a la previsión al 4. Esperemos que no siga bajando. Mire, he pensado yo en esta segunda noticia que tenemos para comentar. Le estaba pasándome por la cabeza mientras hablábamos con don Elio sobre el tema de la vejez y la necesidad, eso que le decía yo de la necesidad de seguir trabajando. Bueno, lo que ha hecho don Ramón. O sea, la verdad es que aquí el experimento vivo yo lo tengo delante todos los días porque don Ramón no ha dejado de trabajar ni un solo día. Y no crean que trabaja un ratito. No, él es feliz porque no para de trabajar y de producir. Y Escribá, pues inventa la pólvora, pero que me parece bien, dicho sea de paso, proponiendo una jubilación activa donde se pueda trabajar parcialmente, quien no quiera trabajar todo el día, donde se prolongue la vida productiva y la vida laboral de las personas, pues más allá de los 65, por supuesto, y él habla hasta de los 70, y por qué no más allá. ¿Qué le parece?
Bueno, estamos mejor que otros países, porque Francia se jubilan inexorablemente a los 62, y en cambio aquí podemos llegar a los 67, y mucha gente en buena salud llega y sigue trabajando después incluso. Yo creo que Escrivá tiene en la cabeza lo que llama él la jubilación activa. Vamos a ver si tiene tiempo suficiente el gobierno Frankenstein para poder llegar a esa innovación que está planteando Escrivá. La jubilación activa
Ramón,
es cosa muy importante.
¿Sabe qué pasa? Que como es una propuesta de verdad inteligente e interesante, al gobierno Frankenstein no sé yo si le interesa mucho, ¿no?
Porque no sé, vamos a ver.
Todo lo que no sean chorradas y proclamas, le interesa un poquito. Bueno, la tercera noticia que tenemos para esta noche es tampoco es muy agradable. Bueno, la anterior sí que lo era. China, en la tónica esta belicista que está llenando este principio de año, bueno, ya casi estamos por la mitad, 2022, pues dice que va a reforzar su ejército y alguien comenta que es para invadir Taiwán en la próxima década.
En la próxima década o en los próximos años de la próxima década, de la década actual, quiero decir. Yo creo que China se está preparando día a día. Estados Unidos lo sabe perfectamente y yo creo que hay un ten con ten, prácticamente un acuerdo con los propios Estados Unidos. Le dice a Pekín, espérate un poco que vamos a hacerlo lo mejor posible. No sé si con el sistema ese de un Estado y dos sistemas que no ha tenido tan buen resultado en Hong Kong, que es lo que está parando la integración pacífica de Taiwán. Precisamente en la China continental. Yo creo que la experiencia de Hong Kong ha sido muy mala por la pretensión china de acabar con las libertades. Es que el sistema chino leninista de centralización democrática de partido único puede funcionar con los años de prosperidad. En cuanto haya una crisis económica en China que la podría haber, pues las cosas podrían cambiar bastante.
Bueno, me hace hacer lo de centralización democrática porque justamente es la expresión menos
claro,
democrática.
La centralización no es acabar con
del gobierno.
Con
sí, sí, no, sí, se la llaman
la
así.
La dictadura del partido.
Me hace gracia. Hablando también de Alzheimer, que hemos hablado en algún momento al final de nuestra interesantísima charla con Don Elio, bueno, hay algunas investigaciones. Hay una molécula, de momento en ratones, que parece que realmente limita, mejora, reduce, ralentiza el Alzheimer, ¿no, don Ramón?
Sí, señor. Una molécula que ya se ha identificado y que rejuvenece los cerebros envejecidos y permite recuperar la memoria a los ratones más viejos que ya la habían perdido. Entonces yo creo que estamos ante un cambio de orientación y podemos tener un principio de poder acosar al Alzheimer, que es la enfermedad más frecuente entre la vejez, naturalmente, esa situación patética, pero al mismo tiempo con un encanto increíble en personas determinadas que describía nuestro moderador hace poco. Me ha gustado mucho ese pasaje, don Ramiro.
Bueno, es que es verdad que es una experiencia que gente como usted y como yo, que nos hemos dedicado toda la vida pues a eso, a la actividad intelectual, pensar en que en ese tipo de degeneración era particularmente repugnante, ¿no? Mucho más que la degeneración física o la pérdida de cierta movilidad. Pues nosotros podemos admirar a alguien como Hawking, ¿no? Que no se podía mover y en cambio tenía una mente plenamente activa, ¿no? Y después de esa experiencia, muy personal, claro, porque era mi señora madre, ciertamente he cambiado de opinión, ¿no? Realmente el sentimiento que tengo al respecto de eso es distinto. Ya lo comentaremos usted y yo en el próximo futuro. Bueno, faltan 4 minutitos apenas para la medianoche y ahora viene la buena noticia que yo no lo sé, yo la estaba leyendo y pensaba, luego tengo que decir a Ramón que no sé yo si es tan buena, ¿no?
Bueno, es buena porque significa que finalmente llegan los coches eléctricos, que finalmente llegan las baterías masivamente y que finalmente hay que tener mucho cuidado dónde están los productos básicos, el cobalto, el litio, el níquel, todo lo que se necesita precisamente para conservar la energía y transformarla en su momento a partir de las pilas o de las baterías. Y yo creo que estamos avanzando mucho. Y permítame, don Ramiro, decirle que ayer en la academia, que cito con tanta frecuencia, tuvimos una intervención de Villarmir, Juan Miguel Villarmir, un capitán de industrias en España, que habló de la escasez del cobalto y habló de la escasez también del silicio, sobre todo, y expuso teorías impresionantes y lo que está pasando. Y le vamos a invitar un día de estos también a don Villarmir, porque sí, le gusta mucho relacionarse con la gente. Le vamos a invitar a que venga a La Verdad Desnuda.
A Juan Miguel Villarmir, que ingeniero de caminos como servidor y un creador
sí,
de empresas.
Sí,
además, él empezó a hacer sus grandes empresas a los 60 años. Es una demostración de
tremendo,
que la edad...
Tremendo. Resulta pues, que de la producción de silicio que hay en el mundo, de un 20% la tiene él en sus manos y el resto casi solamente China. O sea que tiene algo en las manos muy importantes que nos dirá él personalmente.
Don Ramón, es la hora de dejar que las brujas salgan a pasear por ahí, las que no están en casa dándole a alguien.
Les invito el día 24 a las 7 de la tarde para escuchar el nacimiento y desarrollo de estructura económica de España.
Enhorabuena, don Ramón. Muy buenas noches, amigas, amigos.
Buenas noches a todos.
Él no habría programa. Hasta el próximo miércoles.
Capital Radio, música y mercados. Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí nos tienen, tras el parón de Semana Santa, al pie del cañón para seguir disfrutando de la historia junto a todos ustedes. Bienvenidos a esta asamblea número 278 de Ágora Historia. Y en ella les vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, vamos a retroceder hasta la Hispania del siglo V, una Hispania algo decadente y pueblos bárbaros, suevos, alanos y vándalos. Lo hacemos junto a el escritor José Zoilo, autor de Las cenizas de Hispania. Y en segundo lugar, les hablamos de fútbol, de historia del fútbol. Hablaremos de los orígenes de este deporte en la antigüedad para terminar en los tiempos actuales, en los tiempos de las estrellas, de los galácticos. Nos ilustra sobre este asunto Marcos Ullal, licenciado en Antropología Social y Cultural. Gracias a todos ustedes que semana tras semana nos escuchan de diversas formas, en directo, a través de la sintonía de Capital Radio y también a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Y además de escucharnos, nos dejan comentarios, me gusta, valoraciones, en fin, muchísimas gracias por estar ahí porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Las redes sociales, como todas las semanas, las recordamos, el Twitter, @AgoraHistoria. Y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y si quieren contactar con nosotros, dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Como cada semana, en los controles, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
Yo salgo todos los días a la calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros colgados de los árboles. Para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Casa de hadas, tumba de los gigantes, Naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia.
Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
Ágora, historia en estado puro.
En varias ocasiones ya os hemos hablado de Roma. Es uno de los temas estrella que tanto le gusta a los oyentes de Ágora. Y yo creo que diría a la gente que le gusta la historia en general, es una de esas civilizaciones que tanto atraen. Otra de esas civilizaciones, gentes, que también atraen mucho son los bárbaros. Todo lo que tiene que ver con eso que llamaban los Keltoi, todos aquellos pueblos que estaban más allá del Limes. Y si juntamos todo eso, pues nos encontramos con una historia fantástica, un periodo histórico interesantísimo de estudiar. Siempre se han dicho que grandes civilizaciones han caído. Nos creemos que ahora que algunas de las potencias actuales nunca podrán caer, pero no. El Imperio Romano, Egipto, los persas, en fin, las grandes civilizaciones han terminado cayendo. ¿Quién sabe lo que puede pasar en el futuro? En cualquier momento puede dar un cambio radical. Y precisamente de esta época un poco turbia, con una Hispania pues ya bastante con bastantes heridas, Hispania y el Imperio Romano, es en la época en la que nos vamos a centrar. Las cenizas de Hispania es una novela escrita por José Zoilo Hernández. El Alano es el subtítulo. José Zoilo es biólogo de profesión y trabaja en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, pero es un gran amante de la historia. Y prueba de ello es este primer libro de una trilogía, como digo, Las cenizas de Hispania. José Zoilo, muchísimas gracias por estar aquí en Ágora Historia.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por avisarme. Yo encantado, encantado, porque la historia es una de mis aficiones favoritas.
Bueno, hablaba yo del Imperio Romano, pero vamos a centrar hoy... por supuesto vamos a hablar de los romanos, pero sobre todo de un pueblo, de los alanos. Antes de nada, a modo de introducción, sí, ¿dónde estaban geográficamente?
Mira, la verdad es que la epopeya, por así decirlo, de los alanos es muy curiosa, ¿no? O sea, es un pueblo que unos 100 años antes más o menos de su llegada al imperio, a la península, habitaban pues cerca de la zona del Cáucaso. Vale, incluso luego ya, bueno, luego se verá, pues ya en la Edad Media, alrededor del año 900, una cosa así, sí, se crea el primer reino medieval, que es Alania, ¿no? Que era la zona original, ¿no? Entonces, la verdad que es un pueblo nómada, de origen asiático, que está muy alejado de lo que es la periferia del imperio, pero bueno, cuando comienza un poco lo que es la expansión de Atila, de los pueblos hunos hacia occidente, pues bueno, es uno de los pueblos que se ve presionado a su vez, y por tanto pues una parte de ellos emigra y otra parte se queda en su zona original, ¿no?
¿Qué tipo de pueblo eran? ¿Cómo eran, bueno, a nivel social y a nivel económico? Bueno, en el amplio sentido de la palabra.
Sí, era un pueblo bastante, bastante primitivo, por así decirlo, ¿vale? A ver, en cuanto a su religión, era un pueblo más bien animista, con chamanes todavía, era una época que estamos diciendo ya en el año 400, ¿no? Donde ya en otras zonas había religiones mucho más sofisticadas, ¿no? Lo que sí tenían, el dios principal de ellos era el dios de la guerra, y hacían una ofrenda muy, bueno, que siempre a todo el mundo le recuerda un poco a los ritos artúricos, ¿no? Que es el tema de la espada clavada en la tierra y hacer una pequeña ofrenda de sangre, ¿no? Eso lo compartían con los sármatas, que son un pueblo muy similar, eran vecinos, ¿vale? Podríamos decir que serán como primos, ¿vale? Alanos y sármatas. Y entonces, pues eso es lo que tenían en cuanto a religión. Por otro lado, era un pueblo nómada que además no tenía ningún interés en lo que es la agricultura. La única ganadería, además, que les gustaba eran los caballos, porque eran unos, o sea, desde el punto de vista bélico, eran unos jinetes excelentes, eran unos jinetes, igual que sus primos sármatas, eran unos jinetes excelentes, ¿no? Podían tener hasta 3-4 monturas cada uno de los guerreros, ¿no? Entonces, pues en cuanto a la agricultura, como era algo que realmente les daba igual, es verdad que sí, pues algunos de los historiadores romanos, no del siglo V ya, ¿no? Sino del siglo IV, de siglo IV, siglo III, los primeros roces que suelen tener con el imperio, con la parte oriental, ¿no? Pues llegan a decir que son unos salvajes y que consideran que es indigno para los alanos conseguir con el sudor de su frente lo que pueden conseguir luchando, ¿no? Entonces eso lo hablan en relación a lo que es el alimento con la agricultura y con la ganadería, ¿no? Entonces eran un pueblo pues bastante belicoso, ¿vale? Bastante belicoso, un pueblo nómada muy belicoso.
Uh-huh. ¿Qué momento, bueno, ya adelantaba yo algo, ¿no? Pero ¿qué momento vivía en Roma, el Imperio Romano, durante la historia que nos cuenta? No sé, sitúanos en la época.
Sí, a ver, la primera novela, la trilogía narra un poco la vida de un personaje, de un alano, ¿no? Que nace en Hispania en el año 418, perdón, 412, en el año 412. ¿Qué es lo que pasa más o menos en ese entonces en el imperio? Bueno, hay una fecha crucial, que es el 31 de diciembre del año 406. Y es que, bueno, en ese momento hay muchísimos pueblos bárbaros, como decías tú antes, que están esperando en una de las orillas del Rin para pasear hacia tierras del imperio, ¿vale? Simplemente pues por una vida mejor o también por escapar de otros pueblos competidores, como podían ser los hunos, que en ese entonces estaban todavía más lejos, ¿no? Pero entonces están esperando y justo el día 31 de diciembre se hiela el Rin, hace muchísimo frío, se hiela el Rin y entonces, pues, por arte de magia, por así decirlo, pues burgundios, francos, alanos, suevos, vándalos, alamanes, o sea, hay muchísimos pueblos hermanos que logran pasar al otro lado del Rin y penetrar en las defensas de Roma, ¿no? Unas defensas de Roma que en ese entonces eran muy inferiores a las que tenían, pues, dos siglos antes, ¿no? La capacidad militar de Roma en ese entonces era muy inferior, el número de legiones podría resultar similar, pero lo real es que ya las legiones estaban mermadas de una manera que las legiones eran de 1.000 hombres, no eran de 5.000 como antiguamente, ¿no? Entonces, realmente la capacidad combativa de Roma era mucho más limitada, ¿no? Entonces, pues, en ese año 406 pasan todos estos pueblos y entonces, pues, bueno, pues, algunos se asientan con el beneficio de Roma, o sea, Roma termina llegando a acuerdos con algunos pueblos diciendo, bueno, pues ya que has pasado, te quedas y me defiendes cuando yo te pido y tal, que son lo que ya se empiezan a llamar a partir de ese entonces los pueblos federados del imperio, ¿no? Y luego hay otros pueblos que, en cambio, pues no llegan a ningún acuerdo con Roma, sino que entran dentro de sus fronteras y se dedican, pues, a saquear lo que pueden, ¿no? Y entonces este es uno de los casos de los alanos, ¿no? Los alanos pasan junto con vándalos y suevos, ¿no? Pasan primero a lo que es la Galia antigua, la zona de Aquitania, más o menos, y entonces ahí, 3 años más tarde, en el año 409, terminan pasando a lo que es Hispania, ¿no? Una Hispania que en ese entonces no cuenta con ningún tipo de destacamento militar regular de Roma, ¿vale? En ese entonces ya las guerras de Roma se libran en otros sitios, Hispania es una zona muy alejada de lo que es el centro de poder de Italia, que es lo que queda, ¿no? Y entonces, pues, como un poco como pasara en Britania, pues, 60 años antes, pues pasa también con Hispania, ¿no? Las pocas unidades que quedaban, pues, han ido, y ya lo que ha quedado, pues, es un poco la administración local y milicias locales, ¿no? Entonces, pues, en el año 409 hay un gobernante hispano que quiere declararse emperador, y entonces pues se le ocurre la idea de coger y como había pueblos por ahí bárbaros, pues coger y hacer un trato con ellos para que sean sus soldados, ¿no? Y entonces eso es un poco por el que se supone que es la entrada de suevos, vándalos y alanos en Hispania, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego sale mal, este señor muere, y entonces, claro, una vez ese señor es vencido y suevos, vándalos y alanos han entrado dentro del territorio, pues bueno, pues entonces se reparten a su libre albedrío lo que es la antigua Hispania romana.
Bueno, como no podía ser de otra forma, y ya nos lo estás contando, hablas también de los suevos y los vándalos. ¿Cuáles eran las diferencias básicas dentro de que los englobamos como bárbaros, como decía yo, los keltoi? ¿Qué diferencias básicas había con los alanos?
Pues la verdad que bastante, porque claro, los alanos no son germanos realmente, por ejemplo, ¿no? Decía que eran de origen asiático, eran más parecidos a lo que podían ser sármatas, unos mazaguetas, ¿no? Una cosa así, podían ser más parecidos a ese estilo, y en cambio los vándalos ya son germanos, como pueden ser los godos o pueden ser los francos. Incluso los suevos, ¿no? Que los suevos no está muy claro, por lo que he leído en artículos y ensayos históricos, no está muy claro exactamente de qué zona proceden de más allá del imperio. Hay algunos autores que dicen que de la zona de Rumanía, hay otros que dicen que no, que más de la zona de Germania, ¿vale? Pero sí son pueblos germánicos, ¿no? Tienen pues unas creencias similares dentro de lo que hay, unas lenguas parecidas. En cambio, los alanos no tienen nada que ver con estos pueblos, salvo un poco la unión que surge, sobre todo entre vándalos y alanos, en los últimos años en que luchan juntos, ¿no? Que es verdad que es una unión bastante fuerte para los pueblos tan diferentes que son.
Uh-huh. Bueno, ¿qué papel van a jugar? Ya hablando, ya no es únicamente la parte histórica, sino en la historia que nos cuentas, ¿qué papel juegan el valor y la amistad en tu obra?
Yo creo que la novela se basa sobre todo en lo que es la amistad, ¿no? Partiendo de un personaje que en un principio es un personaje solitario. Un personaje solitario porque una vez llegan los alanos a Hispania, a los pocos años, a los 9 años, son aniquilados por tropas godas federadas del imperio, ¿vale? Entonces, lo que era el pueblo alano que había entrado en Hispania casi desaparece. Y los pocos supervivientes se van con los vándalos a África, ¿no? Con el rey Genserico, que se va a África para quedarse en la zona de Cartago, ¿no? Entonces, realmente el personaje principal es un alano que queda en Hispania, y en realidad todos sus compatriotas o han perecido o se han ido al otro lado del estrecho, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la evolución del personaje, ¿no? Un personaje que está acostumbrado a vivir solo, a ser un superviviente, a luchar por cada paso que ha dado, ¿no? Y es como al final, pues bueno, a lo largo de 3 novelas, porque son 3 novelas, al final es un personaje que es bastante longevo, no es tan poco habitual en la época, es un personaje que llega a los 70 años, ¿no? Por ejemplo, uno de los pocos cronistas, contemporáneos de la época, que era un obispo de la ciudad, una ciudad portuguesa, la ciudad de Chaves, que en ese entonces era Aquae Flavia, vivió 69 años, pero eso dice que tampoco es tan descabellado, ¿no? Que sea mucho, tampoco es tan descabellado. Pues te digo, en ese largo periodo de vida que él tiene, pues termina dándose cuenta que no es tan, o sea, él solo no puede conseguir todo lo que cree que podría proponerse, ¿no? Y entonces pues un poco un aprendizaje de sí mismo sobre lo que es la vida, lo que es las personas con las que compartes el camino y con las que va pasando las diferentes etapas que se te van encontrando.
Como siempre solemos hacer cuando hablamos con alguien que ha escrito novela histórica,
desde aquí nosotros siempre lo defendemos porque es una forma de acercar a todos los lectores pues la historia. Ya más adelante, por supuesto que tienen que pasarlo bien leyendo, aprendiendo historia, y más adelante pueden ya informarse y ver pues cuánto hay en las obras de este tipo, pues de realidad y de ficción. Exacto. Pero siempre es una buena forma de acercar la historia a la gente, ¿no? Háblanos un poco más de tu personaje, las diferentes historias de las que te sirves para desarrollar la obra.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la novela histórica es para disfrutar, pero además tiene que tener un rigor detrás que sea bastante, bastante claro, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la novela histórica lo que puede darte es justamente lo que dices tú, puede animarte a buscar otro tipo de no ficción, ¿vale? Donde ya, pues oye, pues puedes aprender sobre un periodo histórico determinado, ¿no? Que te llame la atención y que entonces te anima a ello. A ver, la verdad que yo lo que he hecho es aprovechado las pocas fuentes históricas contemporáneas de la época y luego pues todos los estudios que se han hecho en los últimos 30, 40 años aquí en España, ¿vale? Para un poco argumentar toda la historia de este personaje, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechado y la verdad que lo he hecho partícipe de los hechos históricos más relevantes que tuvieron lugar en el siglo V en Hispania, ¿no? Entonces, pues bueno, él asiste desde lo que es la lucha entre suevos y vándalos, que cuando están en Hispania luchan entre ellos por el poder de la provincia. Luego incluso llega a luchar también, hay un episodio muy interesante en lo que es la Hispania del siglo V, porque cuando los suevos, saliendo de la zona donde se habían establecido, ¿no? De Galicia, de la antigua Galaecia, llegan hasta la zona sur de España para hacer una expedición de saqueo, pues hay un caudillo local que organiza una defensa, lo que llaman en esa época los historiadores de la época un Dux Velorum, que es lo que siempre se habla de del rey Arturo, ¿no? Que ni era rey ni se llamaba Arturo probablemente, pero bueno. Y entonces en ese entonces en la Bética sí se armó un Dux Velorum, que creó un ejército propio en la provincia y se enfrentó a los godos, perdón, a los suevos. Entonces también el personaje también está incluido en ese episodio, ¿no? Y entonces pues te digo, él va pasando por muchísimas circunstancias en su vida, un personaje que después de esta batalla, no voy a hacer muchos spoilers, ¿vale? Pero porque más o menos la sinopsis llega por ahí del primer libro, ¿vale? Después de esta batalla, donde él ha recuperado a algunos amigos de la infancia, porque muchas de las tropas que luchan en esta batalla del río Genil, en ese entonces, son vándalos que se quedaron en Hispania. Cuando su pueblo se fue, pues hubo unas cuantas familias que se quedaron y son muchas de las que luchan en ese entonces contra los suevos, ¿vale? Pues entonces, en ese entonces, pues el personaje es capturado, pierde a sus antiguos compañeros y, pues bueno, pasa una parte de su vida como esclavo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso también sirve para ver otras partes de lo que era la Hispania en ese entonces, ¿no? De entrar un poco más en lo que seguía siendo la población nativa, la población hispano-romana, ¿no? Un poco cómo vivía en ese entonces esa época.
Bueno, ya están preparados, como has dicho, los siguientes volúmenes. Dentro de no mucho van a salir ya a la venta. Dándonos un adelanto de nuevas aventuras y nuevas historias que se van a encontrar.
La primera novela es un poco introductoria, ¿vale? La primera novela es un poco poner en el mismo camino a todos los protagonistas que al final van a conformar el grupo principal, ¿no? Tenemos un Alano, pero luego también vamos a tener otra serie de personajes que van a ser de orígenes diferentes, incluso hasta creencias diferentes, estratos sociales diferentes, ¿vale? Incluso hasta ya te digo, hasta étnicamente pueden ser algunos diferentes, ¿vale? Entonces, la primera novela lo que trata es de ponerlos, juntarlos y ponernos en el camino para luego recorrer pues un poco todo lo que ocurre en Hispania, ¿no? A partir de ahí, yo te comento una cosa. En el año 456 llega un momento donde es la única vez en que desde Roma se considera que, bueno, ha llegado el momento de volver a restaurar lo que es el poder de Roma en Hispania, ¿no? Cuando llevaban pues casi 40 años habiéndola dejado su libre albedrío, ¿no? con suevos, vándalos y alanos que se fueron, pero dejando los suevos. Entonces, pues bueno, la segunda novela, por así comentártelo, parte de ese inicio, ¿no? El pueblo federado godo en ese entonces es la primera vez, es muy interesante porque es la primera vez que entra en Hispania, ¿no? Luego todos conocemos el reino visigodo de Toledo y todo lo que viene después, pero en ese entonces, en el año 456, se produce una expedición muy importante con el rey visigodo al frente, donde viene Hispania a derrotar a los suevos, ¿no? En nombre del emperador de Roma, ¿no? Entonces, pues esa es un poco pues cómo podemos seguir con la segunda novela. Es una novela mucho más dinámica, es una novela que transcurre en un año, una novela bastante grande y transcurre en un año donde es un poco toda la campaña hispana del rey Teodorico, ¿vale? Y luego la tercera no te puedo decir más porque si no ya doy muchas pistas, pero uh-huh. Te digo, son la primera es un poco la introducción y la segunda y la tercera son un poco ya el desarrollo de toda la trilogía. Mi idea en principio no era hacer una trilogía, mi idea en principio era hacer una única novela, pero es que me puse a escribir y era tan interesante lo que había conseguido en la fase de documentación que no me dio. Es imposible leer sus libros de 1.500 páginas. Ya tenemos que convertirlo en tres porque es que es una novela, es demasiado grande, ¿no? Pero es que es muy, muy, muy interesante lo que he conseguido ver en esa época.
Uh-huh. Bueno, ya para ir terminando, no sé, como te has documentado, ¿qué destacarías de la Hispania del siglo V? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Mira, a mí me ha llamado muchísimo, pero muchísimo la atención, porque todo lo que es suevos, vándalos, alanos, todo eso, pues sí, hombre, uno más o menos siempre lo ha visto alguna vez en lo que es el colegio, en el instituto, en lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas más o menos yo sí las tenía controladas. A mí me gusta muchísimo la historia, aunque tú la dijiste antes, aunque soy biólogo, siempre me ha gustado, es bastante pequeño. Y entonces yo ya conocía muchas de las cosas, conocía lo que sucedía en el ring, pero si hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que yo creo que es muy, muy, muy importante para tener en cuenta, bueno, ya saldrá reflejado en alguna de las novelas, ya en su momento se verá, ¿vale? Que el siglo V es muy desconocido lo que tenemos en Hispania, ¿no? Pensamos, sí, Roma, el Imperio Romano acaba en el año 476, y pensamos que entonces en Hispania pasa lo mismo, de repente en el año 476 hay una desconexión y aparece otra cosa, ¿no? Y no, realmente pasan cosas muy curiosas. O sea, realmente Roma en ese entonces, hasta el año 476, por así decirlo, en Hispania únicamente se queda en la zona de Tarraco, ¿no? En la antigua Tarraconensis. El resto se empiezan a poner en funcionamiento pequeñas administraciones locales, que son las que van gestionando los territorios, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en la ciudad de Córdoba se mantiene durante 100 años hasta que llega Leovigildo, el visigodo, en el año ya 570, creo, más o menos. Se mantiene independiente con su propio gobierno, ¿no? Luego aparecen pueblos. Aparecen algunos pueblos, hay un pueblo muy curioso que ya aparecerá en una de las novelas, que se llaman los Aunonenses, ¿vale? Que es súper curioso porque es un pueblo que no pertenece el nombre a ningún pueblo de origen prerrománico, ni se escucha después, es un pueblo que únicamente se escucha en el siglo V en Hispania, ¿no? en la zona de Galicia, ¿no? Entonces, pues te digo, es una época muy interesante porque es como el resurgimiento de pequeñas entidades locales en todo el territorio, ante la ausencia de realmente un poder central, es una descentralización, ¿no? Porque pese a que nosotros pensemos, oye, suevos, vándalos y alanos, Por ejemplo, los suevos que entran en Hispania se estima que es una población total de 30.000 habitantes. 30.000 personas, de las que la quinta parte se estima que sean combatientes. O sea, realmente no es una proporción muy grande cuando estamos hablando de que en la Hispania tardorromana podía haber un par de millones de habitantes perfectamente, ¿no? O sea, que 30.000 no iban a sojuzgar a toda la provincia, ¿no? Entonces, te digo, me parece muy interesante eso, que yo no lo tenía controlado, y me parece muy interesante el surgimiento de diferentes pueblos, bien que antiguamente habían tenido su protagonismo, bien que directamente en estos momentos cuando empiezan a funcionar por ellos mismos, ¿no? Ocupando el lugar que antiguamente había tenido Roma en la administración.
Bueno, pues a todo aquel que quiera, principalmente, como hemos dicho, disfrutar y aprender de historia, y esto le llevará a buscar en otras fuentes, interesarse por este momento histórico y por Hispania en general. Le recomendamos Las cenizas de Hispania, el Alano, el autor es José Zoilo Hernández, y es un libro, desde luego, con una historia apasionante y que recomendamos a todos. José Zoilo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Otro, hasta luego. Bueno.
Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
Ágora, historia en estado puro.
A continuación les vamos a hablar de historia. Tal vez muchos de ustedes piensen, pero bueno, ¿qué se hacen en Ágora Historia hablando de esto? Pero también es historia, historia del fútbol. Y para ello tenemos con nosotros a Marcos Ulla Esteban. Él es licenciado en Antropología Social y Cultural con un diploma de estudios avanzados en Historia Antigua, autor del ensayo Legiones Romanas en Calcedonia y otros libros también. Que tiene publicados, y este es uno de ellos, especial porque esta colección, que normalmente es en blanco y negro, en esta ocasión viene a color. Breve historia del fútbol.
Marcos Ullá, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ágora Historia.
Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado de que me hagáis esta entrevista para dar un poco a conocer lo que es el fútbol desde sus primeros comienzos.
Bueno, tal vez a mucha gente cuando le hablemos del fútbol actualmente, hay grandes amantes de este deporte, otras personas seguro que se llevan las manos a la cabeza por las cifras que se mueven. Yo recuerdo, y lo tengo grabado a fuego, cuando era pequeño, unos vídeos, por aquel entonces VHS, que vendían una película que se llamaba Futbolísimos y que transmitían la gran pasión de lo que se vivía en los mundiales a lo largo de la historia. Ahora vamos a retroceder muchos años, pero por encima de todo y dejando a un lado el tema económico, que en los últimos años se ha disparado. No sé si seguro que sí, Marcos, has visto esas cintas de vídeos de las que te hablo. Sí. Bueno, en esas imágenes se ve que el fútbol es mucho más, se ve pasión, se aprecia muchísimas cosas en esas imágenes, ¿no?
Sí, exactamente. El fútbol hoy en día sí es cierto que se ha transformado en un modelo económico en el cual se hablan de cifras mareantes, pero es mucho más allá, tiene un trasfondo cultural, social, incluso hasta religioso. Recuerdo, por ejemplo, que en Argentina existe una llamada iglesia en honor a Maradona, o sea que imagínate hasta qué punto se ha llegado la concepción del fútbol hasta nuestros días. Pero bueno, de todas formas, todo esto ha tenido un proceso muy largo a lo largo del tiempo, en el cual se puede comprender un poco por qué en el siglo XXI, aparte de ser el deporte rey, es un fenómeno bastante globalizador y que, digamos, puede incluso unir culturas y países.
Oye, Marcos, vamos a retroceder muchísimos años en el tiempo. ¿Cómo era el fútbol antes del fútbol? ¿Podemos hablar de fútbol en la antigüedad?
Pues en el sentido estricto de la palabra, quizás no. Lo que pasa que en la antigüedad, prácticamente desde la prehistoria hasta el siglo XIX, que es cuando nace el fútbol moderno, se desarrolla una serie, digamos, de deportes vinculados al mundo de la pelota, con mayor o menor fortuna, pero que se han dejado impronta, digamos, a lo largo de los tiempos en la historia, desde prácticamente la antigüedad, pasando por Grecia y Roma y China, que en China sabemos que hay el primer documento escrito sobre la práctica del fútbol, evidentemente muy distinto al actual, pasando por América, por la Edad Media, incluso al llegar al calcio fiorentino de la época moderna, con lo cual ha habido una evolución histórica del fútbol que ha hecho que luego en el siglo XIX se empezasen a confeccionar las primeras reglas definitivas sobre este deporte.
Oye, en la Edad Media podemos hablar, eso sí, de juego de pelota, ¿no?
Sí, bueno, aunque eso más o menos está más vinculado al mundo, digamos, maya y azteca, ¿no? El famoso juego de pelota maya o el tazli azteca, en aquel tiempo era algo más que un deporte porque servía muchas veces para, digamos, dirimir disputas entre distintas tribus, incluso hacer intercambios comerciales, o también se documenta que el equipo que perdía, el capitán, podía ser sacrificado. Entonces, bueno, en el caso americano, más o menos se seguía esta tónica. Luego, si nos vamos a Europa, a la Edad Media propiamente dicha, había que destacar el fútbol medieval inglés y la soule francesa, que tenía como, digamos, característica principal que era un juego de pelota que se desarrollaba en las principales calles de las ciudades y que muchas veces las porterías no eran las porterías propiamente dichas, sino a lo mejor había que meter un gol en la parroquia del vecino o un gol en la casa de algún adversario, con lo cual era bastante divertido. Lo que pasa es que dejaba el pueblo, la ciudad, hecha añicos, porque en aquel momento, como no había unas reglas concretas, valía todo, menos el asesinato y el homicidio, prácticamente podías hacer de todo con tu rival.
Uh-huh. Durante el Renacimiento italiano, ¿qué diferentes juegos había?
Bueno, destaca sobre todo el calcio fiorentino, que es, digamos, donde aparecen, por ejemplo, las primeras reglas o las primeras innovaciones. Se constata la figura del árbitro por primera vez en la historia, y también se constata que se juega en un campo rectangular, ¿no? Que es más grande que el que actualmente se usa hoy en día, pero sí tiene la innovación de que hay ya un sistema táctico muy primitivo, y sobre todo algunos jugadores en los cuales ya parecía que se dedicaban a este tipo de habilidades deportivas.
Aunque bueno, el calcio fiorentino, para todos aquellos que no lo hayan visto nunca, que yo les recomiendo que busquen por internet, bueno, eso es una masacre, ¿no?
Sí, no tan violento como en la versión medieval que hemos hablado antes, pero sí es cierto que estaba permitido todo tipo de golpes, contactos, patadas, puñetazos. De hecho, la figura del árbitro y de los famosos jueces de línea aparecen un poco en esta tesitura para controlar toda esa energía desbordada que a veces se daba en los partidos de este tipo.
Bueno, el fútbol propiamente dicho, nos tenemos que ir a Inglaterra. Los primeros reglamentos, ¿de qué época estamos hablando?
Pues estamos hablando de más o menos mediados del siglo XIX, el contexto de la Revolución Industrial inglesa. Es en un momento en el cual van a aparecer unas reglas, algunas desaparecerán, otras van a pervivir. Por ejemplo, están las reglas de Sheffield, que Sheffield, por cierto, es el equipo de fútbol más antiguo del mundo, fundado en 1857, y las famosas reglas de Cambridge, en las cuales, cuando un poco después, en 1863, nace el fútbol moderno, se van a coger algunas de ellas para, digamos, hacer el primer reglamento oficial de la historia del fútbol.
Hay un lugar mítico a todos aquellos que les guste el fútbol. Si tienen la oportunidad, tienen que visitarnos, porque es el Freemasons Tavern. ¿Qué vinculación tiene este lugar con el fútbol moderno?
Pues es cumbre capital, porque yo suelo decir en el libro que entre cervecitas nace el juego moreno de fútbol, ¿no? Es el lugar donde se hace, como he dicho anteriormente, el primer reglamento del fútbol moderno. Aparte, que también es importante porque es ahí donde comienza la separación entre el fútbol y el rugby, porque claro, hay que tener en cuenta que una de las reglas de fútbol que poco a poco se irá implantando es la prohibición del uso de las manos, que en épocas pretéritas, en las que hemos hablado, estaba totalmente permitido. Con lo cual, bueno, tras una serie de reuniones en las que se van a hablar de qué reglas poner, qué reglas quitar, cómo vamos a hacer, digamos, que el fútbol pueda practicarlo toda la gente que le guste, pues digamos que es el lugar emblemático donde van a hacer el fútbol, concretamente el 26 de octubre de 1863.
Oye, hablabas antes del Sheffield, pero ¿cuál es el primer torneo de la historia y quién fue el campeón?
Bueno, el primer torneo de la historia se cree que es la Juran Cup, que nace en 1867, ¿no? Que también en aquel momento es famoso porque va a empezar oficialmente a funcionar la figura del famoso señor de negro, que es el árbitro, aunque ya hemos visto que había precedentes. El Hallam Football Club, que es uno también de los equipos más antiguos del mundo, es el primer ganador de esta competición. También hay que decir que cuando nace el fútbol moderno se va a crear la FA, que es la Football Association, que digamos es la que va a imperar en el fútbol británico en aquellos años y que prácticamente perdura hasta hoy en día.
Claro, todo ello en Inglaterra. Pero si hablamos de partidos internacionales, bueno, ¿cuál fue el primer partido internacional? ¿A quiénes se enfrentaron?
Pues bueno, el primer partido internacional de la historia realmente documentado fue un 30 de noviembre de 1872 entre Escocia e Inglaterra, que casualmente pues acabó con empate a cero. Y digo casualmente porque en aquel tiempo ya había tácticas de juego. Lo que pasa que las tácticas, pues imagínate, si hoy en día utilizamos un 4-4-2 o un 4-3-3 o un 5-3-2, en aquel tiempo las tácticas eran un 1-1-8, ¿no? O sea, un defensa, un centrocampista y 8 delanteros. Con lo cual es sorprendente que el partido acabase con empate a 0, debido a que el fútbol en aquel momento era totalmente ofensivo. Entonces, pues bueno, es interesante. Sí es cierto que hubo 3 o 4 partidos anteriormente no internacionales entre Escocia e Inglaterra, pero el primero es el que te he comentado. El 30 de noviembre de 1872 es oficialmente el primer partido internacional de la historia.
Bueno, a nivel táctico ha cambiado todo muchísimo y ya cualquier, si te das una vuelta por cualquier parque o polideportivo de barrio, ves a chicos y chicas con una técnica impresionante. Si retrocedemos en el tiempo, yo voy a contar una anécdota. Me lo contaba mi abuelo, que cuando él era joven y jugaba al fútbol, lo que más valorado estaba era tener unas botas o zapatos con refuerzo metálico para pegar más fuerte al balón. Eso afortunadamente ha cambiado radicalmente y incluso en los parques se juega otro tipo de fútbol. Y esto me sirve para preguntarte por la profesionalización del fútbol. ¿Cuándo tiene lugar? Porque bueno, surge también en Inglaterra, ¿no?
Sí, tiene que ver con el nacimiento de la Football League, o sea, lo que es hoy en día la Premier inglesa, ¿no? El fútbol en un principio había nacido para ser jugado de manera amateur, ¿no? O sea, es decir, como diversión, entretenimiento. Lo que pasa que, como en todo, empiezan a aparecer jugadores que dominan este deporte. Y claro, aparece lo que siempre denomina al deporte rey, los famosos fichajes, ¿no? Entonces, claro, debe ser algo amateur, practicado por personas que no tienen ningún tipo de retribución, pues al ser, digamos, ya especialistas en este juego, aparece, digamos, lo que es la era profesional. Entonces, claro, al aparecer más profesionales, lo que hacía falta era crear una especie de liga para, digamos, que esa gente pudiese jugar de manera un poco más, valga la redundancia, más categórica, ¿no? Entonces, cuando nace la Football League inglés, pues es en 1888, que es, digamos, el primer campeonato de liga del mundo, y se debe a William McGregor ser el pionero del primer campeonato inglés a nivel de clubs, que lo ganó, si no recuerdo mal, el Preston North End, que es el equipo en donde vio nacer 100 años más tarde a David Beckham, uno de los iconos de este deporte.
Oye, estamos hablando sobre todo centrándonos en Inglaterra, pero ¿cómo transcurre el fútbol y los juegos de pelota en el resto de continentes?
Bueno, para hablar de la difusión en el resto de los continentes hay que tener una cuestión muy clara. El fútbol fue llevado a través de los propios ingleses fuera de las Islas Británicas. Hay que tener en cuenta que a finales del siglo XIX Inglaterra era no solamente la primera potencia industrial del mundo, sino también la primera potencia colonial del mundo. O sea, tenía muchos territorios a lo largo y ancho del globo terráqueo. Entonces, incluso en los países en donde no había una influencia inglesa enorme, sí había, digamos, como ciudades y pequeñas colonias en donde los ingleses vivían y fueron los que llevaron a este deporte a otros lugares y a otros continentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, en España, el fútbol, el primer equipo de fútbol, que es el famoso Recreativo de Huelva, que es el decano del fútbol español, está fundado por ingleses, al igual que el segundo club más antiguo de España, que se cree que es el Sevilla, ¿no? También está fundado por ingleses que trabajaban, en el caso de Recreativo de Huelva, trabajaban en las minas de Río Tinto, ¿no? Entonces, bueno, pues el fenómeno de la globalización a lo largo de los 5 continentes, porque hay que recordar que no solamente en Europa se asienta, sino que incluso va a llegar rincones como Australia y Nueva Zelanda. De hecho, en Australia el primer partido que se recuerda es de 1880, con lo cual es una fecha muy temprana. Y sobre todo luego también ya habría que fijarnos en Sudamérica, sobre todo lo que yo llamo la triada capitolina, que es Argentina, Uruguay y posteriormente Brasil, en donde también los ingleses, sobre todo en Uruguay, con el tema de la construcción de ferrocarriles, van a llevar el fútbol al subcontinente americano, ¿no? Entonces, bueno, pues es un fenómeno globalizador llevado a través de los ingleses, en los cuales prácticamente ya a finales del 19 y principios del 20 ya se va a asentar en todo el planeta. Sí es cierto que en el caso de África tardaría un poquito más porque, bueno, pues en aquel momento, hasta que no consiguen la independencia, los años 50 y los años 60, no se va a desarrollar el fútbol africano de una manera más preponderante.
Bueno, hoy en día la FIFA es la que mueve el fútbol mundial. ¿Qué es y cuándo nace y qué otras organizaciones engloba?
Bueno, la FIFA va a nacer en 1904. ¿Por qué nace la FIFA? Bien, viene a colación a lo que hemos dicho antes. Como el fútbol ya se había, digamos, extendido a nivel mundial, hacía falta un organismo para que supervisase la evolución futbolística en todos los niveles del mundo, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, la cosa no era muy sencilla en ese aspecto porque, la FIFA, que nació, como he dicho, en 1904, tenía que pelear con la Football Association inglesa, porque, claro, los ingleses siempre se han considerado los pioneros del fútbol y siempre han querido, digamos, mandar en todos los organismos internacionales en el mundo del fútbol, ¿no? También hay que recordar que en 1886 había nacido la IFBA. ¿Eso qué significa? Bueno, pues era, digamos, el organismo que competente en hacer las reglas del juego de fútbol, porque en algunos países aún se utilizaban reglas diferentes a las que los propios británicos tenían, ¿no? Entonces, cuando nace la FIFA en 1904, que nace en un contexto muy concreto, que es cuando se enfrentan, hay un partido de selecciones internacionales, Bélgica contra Francia, y a partir de ahí se ve que la importancia del fútbol va a ser capital, y como te he dicho antes, se crea un organismo para poder llevar a cabo luego competiciones a nivel internacional. Y luego, posteriormente, ya con el paso de los años, se van a crear otros organismos dependientes de la FIFA, sobre todo lo que son las llamadas confederaciones que competen a los continentes, para, digamos, una mejor administración de los recursos futbolísticos y una mejor potencialidad en el sentido de desarrollar el juego a lo largo y ancho del planeta, porque ya se había desarrollado, pero hacía falta, digamos, un organigrama más completo para poder llevarlo de una manera más correcta.
Bueno, hoy en día cada 4 años se celebra el Mundial, el Campeonato del Mundo, un acontecimiento que mueve masas. Pero ¿cómo se gestó ese primer Campeonato del Mundo y quiénes participaron en él?
Bueno, el primer Campeonato del Mundo se gestó en 1930, pero ya la idea, se barruntó años antes. En aquel momento el presidente era Jules Rimet, que es, el presidente más importante de la FIFA, de la historia del fútbol. Había ideado la posibilidad de celebrar un campeonato a instancias de los Juegos Olímpicos, porque hay que recordar que los Juegos Olímpicos fue el primer escaparate internacional del fútbol mundial a nivel de selecciones. Pero llegó un momento en que la FIFA quería desvincularse del COI y crear un campeonato propio, que sería el de 1930, celebrado en Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay en 1928 había sido campeona olímpica y se eligió la primera sede en el país charrúa porque, bueno, en aquel momento era la mayor potencia futbolística en el momento. En un principio iban a participar 16 selecciones. El problema es que la logística de aquella época hizo que al final solamente participasen 13, ¿no? Y de hecho el primer campeonato lo ganó la propia Uruguay, la propia anfitriona, ganando a Argentina en la final. Pero bueno, fue una idea novedosa que posteriormente se asentaría en los años 30, a pesar de que luego en la Segunda Guerra Mundial las elecciones de 1942 y 46 fueron suspendidas, y que ha llegado hasta nuestros días y que cada vez, bueno, pues más selecciones intentan conseguir la clasificación para el Mundial, que cada vez también engloba más selecciones en la fase final.
Bueno, citaba yo los documentales, esto de futbolísimo. Si vemos el fútbol a lo largo de la historia, hubo un momento donde el continente americano parecía que iba a tomar las riendas del fútbol mundial. Hoy en día podemos decir que el fútbol europeo es el que maneja básicamente tanto las competiciones de clubes como a nivel de selecciones. Pero hubo una época donde el continente americano parecía que se iba se estaba gestando como líder del fútbol mundial, ¿no?
Sí, el fútbol sudamericano, sobre todo en su continente, ya que en América del Norte no se desarrolló tanto, a pesar de que Estados Unidos, la primera mitad del siglo XX, sí que tuvo un cierto desarrollo futbolístico. Como decía, en Sudamérica el fútbol empezó a ser, digamos, como algo intrínseco en los habitantes de su continente. De hecho, entre 1904 y 1929 hubo muchos equipos británicos que hicieron giras en Sudamérica. Al principio, los equipos británicos eran muy superiores a los sudamericanos, pero con el paso de los años, la técnica, la táctica de los equipos sudamericanos fue empezando a imponerse a los equipos británicos, ¿no? Y, como te he dicho anteriormente, Uruguay fue la primera potencia futbolística del mundo, no solamente en los Juegos Olímpicos de 1924, 1928, sino en el Mundial de 1930. Además, el fútbol sala, que es una de las variantes del fútbol, nace también en Uruguay, después del Mundial de 1930. Y, también es cierto que, aunque en Europa se están celebrando algunos campeonatos a nivel de selecciones como la Copa Internacional o a nivel de clubes como la Copa Mitropa, también es cierto que la rivalidad entre Uruguay y Argentina, que es conocida como el clásico rioplatense, va a ser muy patente. Y también porque va a aparecer, sobre todo en Argentina, una rivalidad histórica, que es la de Boca-River, Boca Juniors-River Plate, y sobre todo en Brasil, el Fluminense y el Flamengo, ¿no? También es cierto que el fútbol sudamericano en los años 40 coge un empaque importante porque la Segunda Guerra Mundial no afecta demasiado al subcontinente, ¿no? Y sobre todo va a haber equipos como el River Plate argentino, que en los años 40 va a ser el que va a dominar prácticamente el panorama mundial. Es cierto que en aquel momento Europa, ya te digo, a nivel de clubes y de selecciones, iba con un poco más de retraso, porque en 1916 hay que recordar que se instaura la Confederación Sudamericana, que es la CONMEBOL, y a partir de ese año se celebra el Campeonato Sudamericano, que después se conocería como la Copa América. Por tanto, hay que llegar a la conclusión de que, debido a condicionantes políticos e incluso futbolísticos, Sudamérica, desde los años 20 a los años 40, va a ser la que va a dominar el panorama futbolístico. Uh-huh.
Hay un partido famoso y mítico, Partido de la Muerte. ¿A quién se enfrentó?
Bueno, el Partido de la Muerte, que le dedico una parte importante en el libro, enfrentó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial a los prisioneros de guerra ucranianos, que Ucrania estaba dentro de la Unión Soviética, frente a los jugadores del Flaket, que representaban el nazismo alemán, ¿no? Hay que recordar que en 1942, que es cuando se celebra el partido, Alemania intenta invadir Rusia y después fracasaría, igual que fracasó Napoleón en su día, ¿no? Y el partido se hizo en un momento en el cual las fuerzas estaban equilibradas y los alemanes, que se pensaban que eran prácticamente superiores a los prisioneros de guerra ucranianos, si sus jugadores consiguen la victoria, iba a servir de moral para levantar, al ejército alemán, que en aquel momento se quedaba un poco estancado en las llanuras soviéticas, ¿no? Lo que pasa que el problema es que la jugada le salió mal, porque resulta que los prisioneros de guerra ucranianos, que se rebautizaron como el Fútbol Club Star, consiguió ganar a Flaket alemán. De hecho, se cuenta que tras, pues ese era el Partido de la Muerte, algunos de esos prisioneros de guerra ucranianos fueron ejecutados por haber ganado al Slack. Por eso se considera como tal, y porque los soldados alemanes, o sea, la SS alemán, había, coaccionado a los jugadores ucranianos de que si ganaban, pues podían tener represalias. De hecho, las tuvo, ¿no? Se cree que solamente tres jugadores de aquel famoso equipo Hugo Club Star solamente sobrevivieron, porque conocían al oficial que, le gustaba el fútbol y desacreditó la orden de sus superiores de que fueran todos ejecutados.
Bueno, seguimos avanzando en el tiempo, en la década de los 50. ¿Qué podrías destacar a nivel futbolístico? Yo creo que hay algo por encima de todo. Hoy en día una de las competiciones que más valoradas es la Copa de Europa, la Champions League. Tal vez muchos no lo sepan, que bueno, nació gracias a un visionario de la época, que fue Santiago Bernabéu, que bueno, se empeñó y fue uno de los ideadores de esta competición, ¿no?
Sí, y es cierto. Aparte de la Copa de Europa, que ahora me explicaré un poco el nacimiento, los años 50 es una época en la cual se van a crear muchas competiciones. De hecho, también en los años 50 se va a crear el famoso Balón de Oro, que hoy en día se sigue entregando. También se va a crear la Copa de Ferias, que ahora explicaré lo que es. También se va a producir el famoso partido del siglo entre Hungría e Inglaterra en Wembley, que ganaron los húngaros 3-6 con uno de los mejores equipos de la historia, los mágicos magiares. Pero volviendo un poco al tema de la Copa de Europa, idear una competición en la cual se enfrentasen clubes europeos, ¿no? Y la idea era que se jugase por la tarde-noche para que el público pudiese asistir. La idea era para ver qué equipo era el mejor de Europa, porque en aquel tiempo había dos equipos punteros, que eran el Hobe Budapest y un equipo inglés que era el Wanderers, ¿no? Entonces, claro, Santiago Bernabéu, que en aquel momento había conseguido el famoso fichaje de Di Stéfano, se le ocurrió la idea junto al diario L'Equipe, ¿vale?, de organizar este tipo de competición que se denominaría la Copa de Europa, que luego en 1992 cambiaría el formato de Champions League. Y luego, hablando de la Copa de Ferias, pues bueno, era un torneo que fue organizado por ingleses, en el cual luego se llamaría Copa de la UEFA, y después, en 2009, se le conoce como hoy en día, y lo sabemos, la Europa League. Y luego el Balón de Oro, pues se creó a partir de 1956 para dar un trofeo al mejor futbolista del año. Lo que pasa que hasta 1995 solamente se entregaba a jugadores europeos. Y bueno, como mucha gente sabe, cuando se crea la Copa de Europa, el primer equipo dominador es el Real Madrid, que gana las primeras cinco competiciones de manera consecutiva entre 1956 y 1960. Pero sí es cierto que hubo otro equipo en aquel momento, que era el Stade de Reims francés, justo detrás del Real Madrid fue, llamémosle, el segundo mejor equipo del mundo. De hecho, llegó a dos finales de la Copa de Europa y las perdió precisamente contra el Real Madrid, que en aquel momento tenía jugadores como Gento, Di Stéfano, Puskás, Copa había sido jugador del Stade de Reims, y luego Santiago Bernabéu lo fichó, Real, un equipazo que hizo historia en aquel tiempo.
Bueno, ¿qué destacarías de la década de los 60 y 70? Por los documentales que he visto, porque todavía no, yo no había nacido, soy del 78, pero bueno, sí que los 70, más allá de que los 60 siguió creciendo el fútbol, pero los 70 podemos decir que fue una época dorada del fútbol, sobre todo por los enfrentamientos entre selecciones y el juego que ofreció Johan Cruyff, ¿no?
Sí, la década de los 60 y los 70 son décadas opuestas. La década de los 60 va a dominar el famoso catenacio de Lenny Herrera, aunque muchas veces se asocia el catenacio a un juego totalmente defensivo y diríamos en plan de cerrojo, en plan de que no te metan goles. Y no es cierto. Es cierto que el catenacio apuntalaba la defensa, pero digamos que era donde nacía el juego de ataque. De hecho, gracias al catenacio va a nacer la figura del líbero, en los cuales uno de los principales estandartes es Franz Beckenbauer, que en los años 70 dirimió, digamos, la corona mundial en cuanto a mejor jugador del mundo con precisamente Cruyff, ¿no? Y en los años 70 se va a producir el proceso contrario, lo que es el fútbol total holandés. Hay que tener en cuenta que el precursor de este fútbol total fue Rinus Michels, pero era seleccionador holandés y era también entrenador del Ajax de Ámsterdam, que es el club donde vio nacer a Cruyff. Lo que pasa es que el fútbol total ya lo habían practicado el Austria de los años 30 y Hungría de los años 50. Y entonces lo que se hizo fue perfeccionarlo. El fútbol total holandés lo que hacía era, sobre todo, presionar al rival para impedir que este saliera con el balón controlado. Entonces, para ello los jugadores tenían que tener una forma física impresionante. Y de hecho, Holanda fue a principios de los 70 la mejor selección del mundo. Lo que pasa que el problema que tuvo es que no ganó mundial. Lo perdió en 1974 contra precisamente la Alemania de Beckenbauer. Y bueno, entre medias, también hay que destacar entre los años 60 y 70, pues bueno, la figura evidentemente de Pelé y de su club de toda la vida, el Santos, ¿no? Pelé es el jugador que ha ganado tres mundiales, 1958, 1962, 1970, y para muchos es el considerado mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? Y aparte también en los años 60, 70 no te puedes olvidar tampoco del fútbol sudamericano, porque hay equipos muy importantes como el Racing Club de Avellaneda, el Estudiantes de la Plata o incluso el Independiente, que es el único club que ha conseguido cuatro veces consecutivas la Copa Libertadores, que es el equivalente a la Copa de Europa de aquí del continente europeo. Por lo tanto, es una época de grandes cambios, una época también de por ejemplo, del nacimiento de, propiamente dicho, del fútbol asiático, del fútbol africano, también de la Confederación Oceánica de Fútbol. Es decir, que ya es un fenómeno totalmente globalizado en los años 60. De hecho, cada confederación va a impulsar su propia competición de selecciones, ¿no? La Eurocopa en Europa, la Copa de África en el continente negro, la Copa Asiática en el continente de Asia, la Copa también de la OFC, digamos, de Oceanía, que bueno, tendrá Australia su principal dominador, con lo cual se puede hablar ya de un fenómeno globalizador, más allá de que en Europa sí es cierto que se imponen sistemas y tácticas de juego innovadoras.
En los años 80, en España, bueno, hay que destacar el Mundial del 82, el Mundial de Naranjito. España venía de una dictadura, estaba pues recién creada, hacía muy poquitos años, la Constitución española. Se vivía en esa libertad ansiada y había mucho que demostrar. Pero, bueno, fue uno de los mayores fracasos, ¿no? El Mundial del 82 para España ni siquiera pasó esa primera fase. Como digo, uno de los grandes fracasos futbolísticos del fútbol español.
Sí, por desgracia España tiene en ese aspecto ser la selección anfitriona que peor resultado ha cosechado en un Mundial. De hecho, la primera fase la pasó a duras penas, con alguna que otra ayuda arbitral, y luego la segunda fase, que le tocó con Inglaterra y Alemania, ya no pudo hacer absolutamente nada. Sí es cierto que el Mundial del 82 fue, digamos, bastante divertido porque se produjeron bastantes anécdotas, ¿no? Por ejemplo, solamente desvelaré alguna, el famoso Alemania-Austria con el Tongo contra Argelia, el famoso partido entre Francia y Kuwait, el cual es que Kuwaití bajó con un maletín que nunca se supo lo que había dentro, porque resulta que dieron un gol a Francia que consideraban que no tenía que ser válido. También es el famoso Mundial que a muchos nos sonará aquí en nuestro país, de la figura de Mágico González, que jugó en el CAIS y que era un genio del fútbol. Lo que pasa que, bueno, pues no entrenaba apenas y solamente jugaba para divertirse. Y bueno, los años 80 sí es cierto que, aparte del papel de España en el Mundial, también fue el despegue precisamente de la selección, ¿no? Sobre todo con el famoso 12-1 a Malta, que nos clasificó para la Eurocopa de Francia en 1984. Y bueno, los años 80, aparte de eso, también hay un cambio en el paradigma del fútbol. Se va a imponer la táctica sobre la técnica, ¿no? Es decir, venimos de los años 70 con un fútbol técnico, con un fútbol también muy brusco, porque, bueno, hasta 1970 en el Mundial de México no se va a imponer las famosas tarjeta amarilla y roja, ¿no? Pero sí es cierto que a partir de entonces la táctica va a predominar y se van a producir resultados muy cortos, sobre todo el Mundial ya de 1990, que para mí es el Mundial más aburrido de la historia, porque tres de las cuatro semifinales se decidieron por la tanda de penaltis, que también fue algo innovador en los años 70, ya que cuando la prórroga terminaba no había tanda hasta los años 70 y algunos partidos se tuvieron que decidir por sorteo de una moneda. Entonces, bueno, pues los años 80 también tuvo su aquel en el sentido de que hubo un fútbol menos espectacular y bueno, y también hubo una figura que destacó sobremanera, que no es otra que la de Diego Armando Maradona.
Bueno, como decía, se fue convirtiendo en un fútbol más táctico y hay un antes y un después. También se produjo una consolidación, como ya no a nivel deportivo, sino como modelo de negocio, a nivel empresarial. Y en el siglo XXI yo creo que hay un antes y un después, y es la aparición de Florentino Pérez y el fútbol de las estrellas, ¿no? Sobre todo ha cristalizado en los últimos años con Cristiano Ronaldo y con Messi, pero viene de tiempo atrás. Si nos centramos en ellos dos, tal vez pues la aparición de estos genios en el futuro va a dejar un vacío que pasará mucho tiempo hasta que podamos disfrutar, si es que alguna vez podemos disfrutar, de dos jugadores como Cristiano y como Messi que puedan jugar juntos, ¿no?
Sí, de hecho, es cierto que el espacio temporal nos pilla hoy en día de actualidad. El tema de las rivalidades entre mejores jugadores no es algo nuevo. Ya he mencionado antes el tema de Cruyff y Beckenbauer para ver quién era el mejor jugador del mundo en los años 70, ¿no? Pero sí es cierto que en el siglo XXI esto ha trascendido mucho más allá de, digamos, de no solo dimensiones futbolísticas, sino también de dimensiones publicitarias. Hay que tener en cuenta que el fútbol de los años 60 y 70 empezó, digamos, a tirar de publicidad de los estadios, de contratos con las televisiones, con la radio eso había aparecido antes, pero ya en el siglo XXI, en la era de Internet, aparte de ser un fenómeno globalizador, pues los iconos futbolísticos son más conocidos. Y el caso concreto de Messi y Cristiano, que son dos jugadores, para mi gusto, diferentes, pero ambos son extraordinarios, no solamente en lo técnico, sino también en la cantidad de años que llevan en la cresta, en la cúspide del fútbol mundial, que eso nunca ha sucedido, ni siquiera jugadores como Pelé o Di Stéfano se han mantenido tanto tiempo como referentes mundiales. Leo Messi y Cristiano Ronaldo llevan prácticamente 11, 12 años en la cúspide, de hecho se reparten los balones de oro, llevan 5 cada uno, y bueno, discutir quién es el mejor, eso es cuestión de gusto. Yo en el libro sí es cierto que me decanto, a pesar de ser madridista, me decanto más por Leo Messi, porque para mí, en mi opinión, es más completo futbolísticamente hablando, pero ambos son dos jugadores extraordinarios y, como tú bien has comentado, quizás a lo largo del siglo XXI no veamos nada igual futbolísticamente hablando.
Oye, para terminar, en los últimos tiempos se ha producido la eclosión del fútbol femenino. Estamos viendo que cada vez va más gente a ver los partidos del fútbol femenino. Hay clubes que todavía, aunque pueda parecer increíble, no tienen su equipo femenino. Pero bueno, ¿desde cuándo hay fútbol femenino y cómo ves el futuro?
Bueno, pues en realidad el fútbol femenino existe desde que existe el fútbol masculino. O sea, prácticamente nace al mismo tiempo. Además, si me permites que cuente un poco así dos o tres minutos la historia rápida del fútbol femenino, incluso en los años de la Primera Guerra Mundial, principios de los años 20, llegó a eclipsar al fútbol masculino. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres iban a las trincheras a combatir, las mujeres ocuparon el puesto de las fábricas. Y de hecho, a raíz de las fábricas nació uno de los equipos leyenda del fútbol femenino, que es el Ditkers Lady Football Club, ¿no? Que estuvo en boga hasta los años 20, porque la Football Association inglesa prohibió la práctica de fútbol en 1921, arguyendo que estaba, como he dicho antes, eclipsando al fútbol masculino. De todas formas, a pesar de que la prohibición, que duró hasta 50 años, o sea, imagínate, de todas formas, a pesar de ello, sí hubo países como en Francia y en España, equipos femeninos. Por ejemplo, en España destaca el Spanish Girls Club, que incluso en los años 20 de la Segunda República pues tuvo un cierto auge. Lo que pasa que, claro, hay que meterse en la sociedad de la época, la mentalidad. Es decir, era una mentalidad todavía muy machista, en la cual se decía que el fútbol no era deporte de señoritas, que no tenía el físico necesario y que incluso había médicos que se inventaban cosas como que la pelota, si la controlaban con el techo, podía afectar hasta las glándulas mamarias y ciertas cosas que, bueno, que evidentemente eran para desprestigiar a las mujeres, ¿no? Cuando se prohíbe el fútbol en 1921, evidentemente no se hace en todos los países, pero sí hay un cierto retroceso, ¿no? De hecho, el English Lady Football Club es un equipo inglés que va a permanecer hasta los años 60 y tiene el récord de haber disputado más de 800 partidos y haber conseguido unas 760 victorias. Entonces, sí perdura, lo que pasa que es más clandestino, lo practican en lugares con poca afluencia de público y habría que esperar hasta los años 70, sobre todo en lo que es la Europa nórdica, para que el fútbol femenino empezase a despuntar. Aunque también aquí en España empezaría incluso a finales de la dictadura, ¿no? Pero ya sería los años 80 cuando por fin en algunos países como incluso la Unión Soviética, en la época de Gorbachov, el fútbol femenino vaya creciendo y Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos hoy en día es, digamos, uno de los países con más crecimiento la parte femenina, mucho más que la masculina, porque ya sabes que los Estados Unidos los deportes más importantes son el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano, ¿no? Y bueno, en los años 80 van a empezar a aparecer las competiciones, las Eurocopas femeninas, los mundiales, la Copa de África, la Copa de Asia, el campeonato en Sudamérica, incluso a partir de 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta ya el fútbol femenino ya forma parte del COI, etcétera, ¿no? Y sobre todo también van a aparecer jugadoras importantes, que hablamos de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Di Stéfano, Maradona, Pelé, pero luego también hubo jugadores muy importantes en el fútbol femenino. Por ejemplo, se me viene a la cabeza dos de las mejores jugadoras del siglo XX, que son la estadounidense Michelle Akers y la china Sun Wen. Y luego en el siglo XXI destaca la figura brasileña Marta, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del fútbol femenino es cierto que hoy en día ha avanzado mucho, pero queda bastante por hacer. ¿Y qué queda bastante por hacer? Bueno, pues sobre todo, para mí, dos objetivos principales. Uno, equiparar salarios, es decir, una mujer futbolista profesional cobra muchísimo menos que un futbolista hombre. Luego también es cierto que sobre todo y en África, en algunas federaciones, como creo recordar en Burundi o en Liberia, incluso en Sierra Leona, pues la presidenta de la federación es mujer, ¿no? Y bueno, también es cierto que hay que recordar un caso a unos 12, 14 años de una futbolista mexicana, Maribel Domínguez, que la apodaban Marigol, que fichó por el equipo masculino del Atlético Celaya mexicano, pero a pesar de que la Federación Mexicana dio el visto bueno, la FIFA no permitió que una mujer pudiese competir en un equipo masculino, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo hoy en día lo que hay que mejorar es sobre todo las categorías inferiores, el fútbol mixto, aunque normalmente se juega hasta los 12 años, y sobre todo también mejorar lo que son las competiciones a nivel de clubs y a nivel de selecciones en el fútbol femenino. Y ya para terminar esta parte, también recordar que hasta los años 90 normalmente los entrenadores y árbitros eran masculinos, pero a partir del Mundial Femenino de 1999 los árbitros son mujeres, y afortunadamente hoy en día las grandes selecciones mundiales, como son Estados Unidos, China, Holanda, Suecia, pues son entrenadas por mujeres.
Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar en la historia del fútbol, yo les recomiendo, y además viene a color, Breve Historia del Fútbol, editado por Nautilus, el autor ha estado con nosotros, Marcos Ulla Esteban, hoy hemos tenido una entrevista un poco más extensa, espero que hayan disfrutado todos ustedes. Marco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia.
Un placer, y a vosotros, y muchas gracias por darme oportunidad de explicar un poco someramente la historia del fútbol, y sobre todo para acercar a la gente que no solamente es negocios y no solamente es merchandise, sino que es mucho más. Y yo creo que con la historia ha quedado demostrado de que es un deporte, de que aparte de que lo practica mucha gente, también tiene su trasfondo cultural, social y político, y creo que es muy interesante conocerlo.
Y muchas anécdotas que vais a encontrar en este libro. Marcos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Este mes, Despertaferro antiguo y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9.
Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30.
A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Llega el momento de finalizar la asamblea de hoy, esta asamblea 278. Hoy, en primer lugar, nos hemos ido hasta la Hispania del siglo V, una época peculiar, una Hispania algo decadente, y hemos hablado de diversos pueblos de bárbaros, de los Keltoi, suevos, alanos y vándalos. Alanos en especial, ya que el protagonista de la novela es alano, y lo hemos hecho junto al escritor José Zoilo, que es autor y nos ha presentado su libro Las cenizas de Hispania. Y en segundo lugar, les hemos hablado de algo peculiar en Ágora, del fútbol, de la historia del fútbol. Nos hemos ido hasta la antigüedad para conocer los orígenes, de alguna forma, si no del fútbol, sí de los juegos de pelota, y hemos terminado en tiempos actuales, donde lo que prima en el fútbol son los galácticos, las estrellas. Lo hemos hecho con Marcos Ullá, licenciado en Antropología Social y Cultural. Volveremos con todos ustedes dentro de una semana, como siempre, a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. También nos pueden escuchar a través de los podcasts en iVoox, en Spotify, en Spreaker y en iTunes. Les agradecemos nuevamente, como hemos hecho la presentación, por dejarnos valoraciones, comentarios, me gusta. Ya saben que nos encantan esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Todo ello hace que lleguemos a mucha más gente, así que muchísimas gracias por estar ahí y por molestarse en dejar los comentarios y demás. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a través del correo electrónico contacto@agorahistoria.com y otra dirección más, agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nos marchamos con una frase de Robert Falzer, escritor suizo. Dice así: con todas mis ideas y necedades podré fundar muy pronto una sociedad anónima para la difusión de ilusiones hermosas, pero nada fiables. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Y eso va a dañar mucho los pilares de crecimiento de la economía española, porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos 5 años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del yonki.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo.
No te confundas, Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
En Papamar trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-80-1133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papamar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.